Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, amada hasta el don de la vida, santo pueblo de Dios, queridos sacerdotes, miembros de las cofradías, miembros especialmente de la cofradía sacramental, que nos acompañáis esta mañana. De nuevo, muy querido señor alcalde, queridas autoridades que nos habéis querido acompañar esta mañana y queridos hermanos y amigos todos. Saludo también a los muchos que sé que estáis unidos a esta celebración a través de las ondas de la televisión y que la estáis viviendo, pues eso, como todos formamos un único cuerpo de Cristo, de la misma manera que la Eucaristía está formada de muchos granos, de muchas espigas, de diferentes campos, y todas forman un solo pan que consagrado se transforma en el cuerpo de Cristo y se nos da a todos para que también nosotros formemos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Yo sé que en nuestro hábito de los últimos ciento y pico años, pues es lo habitual el decir que el cuerpo de Cristo verdadero es la Eucaristía, el Corpus Verum, ¿no? Y que la Iglesia es el cuerpo místico, misterioso. Dejadme recordar simplemente que porque se puso en duda la verdad de la Eucaristía, la verdad de la presencia de Cristo, allá en el siglo XIII, y es cuando nace la fiesta del Corpus, pero que hasta ese momento el cuerpo místico, el cuerpo misterioso de Cristo era la Eucaristía y la Iglesia era el cuerpo real de Cristo, el cuerpo tangible, el cuerpo con el que a través del cual nos encontramos con Cristo. Porque para venir a la Eucaristía hay ya que conocer a Jesucristo y para conocer a Jesucristo la gente no se aproxima a la Eucaristía, se aproxima a nosotros en las casas, en la calle, en los comercios, en los bares, en los lugares de trabajo, en la vida real, es donde vivimos nosotros nuestra vida y donde Cristo está presente a través vuestro, sostenidos, alimentados, vivificados por el Espíritu de Dios a través del sacramento de la Eucaristía. Mis queridos hermanos y amigos, yo me gustaría ayudaros a caer en la cuenta. Es verdad que la fiesta del Corpus es una fiesta tradicional en las dos grandes ciudades de Andalucía, pero más que en ninguna en Granada. En otras partes de Andalucía yo había oído el dicho: no hay nada más grande que el día del Señor en Granada, ¿no? Y yo no había tenido la ocasión de experimentarlo y ahora lo he experimentado muchos años con vosotros, sirviéndole al Señor de manos y de ojos y de palabra para bendecir cuando recorría las calles de nuestra ciudad. Pero lo que yo quería deciros es que las dos fiestas grandes de Granada, la Inmaculada y el Corpus, son dos fiestas revolucionarias y no nos damos cuenta de ello, revolucionarias en el sentido bueno y verdadero y positivo de la palabra, porque las revoluciones modernas todas han llevado consigo muchas muertes, ¿no? Pero esta es, como decía un escritor del siglo XX, decía, es la única revolución que cambia el mundo a lo que el mundo está llamado a ser y a vivir, y que no lleva consigo muertes más que cuando nosotros nos alejamos de Dios. Entonces sí, entonces nacen en nosotros el odio, la división, muchas otras cosas que son de las que está hecho el mundo. Subrayo solo dos aspectos de la revolución de la Inmaculada, la digo de pasada, porque no es hoy la fiesta de la Inmaculada, aunque las dos son muy inseparables, ¿eh? El Corpus y la Inmaculada. La revolución de la Inmaculada es la proclamación de la primacía de la gracia, que el mundo no es el resultado solo ni en primer lugar de nuestros esfuerzos, que un mundo bello, un mundo en el que podamos vivir contentos, en el que podamos vivir unidos, en el que podamos dar gracias, lo hace el Señor. Y cuando nos cerramos al Señor, pues nos convertimos, ¿sabéis cómo definía el estado natural de los hombres? Uno de los padres de la modernidad, uno de los fundadores de lo que se llama la economía política. Decía, el estado natural del hombre es la guerra de todos contra todos. Eso lo decía en el siglo XVII. Dios mío, pero es muy fácil verlo hoy como una forma de vida en nuestro mundo, como una especie de crispación, de violencia en primer lugar con uno mismo, porque con los demás como fruto de la violencia que uno tiene en su interior, violencia que nace siempre de la desesperanza, de la acritud con una vida que nunca responde a nuestros deseos. Y ahí es donde la Inmaculada nos pone la mirada en el lado auténtico, en el lado bueno. La vida es bella, la vida se cumple, la vida se puede vivir y se puede vivir con alegría, no porque dejen de pasar cosas difíciles, que no dejan de pasar nunca, sino porque hay algo más grande que nos sostiene en medio de todas las cosas difíciles, y esa es la gracia de Dios, la primacía de la gracia, y eso es revolucionario. Decir que para que un mundo bueno y bello y verdadero sea posible, para que una vida humana bella, buena y verdadera sea posible, es necesaria la gracia, eso es revolucionario. No, lo digo también para que nadie os acomplejéis del hecho de tener la fe. Tenemos el tesoro, lo llevamos en vasijas de barro, somos muy pobres, nosotros somos unos pobres desgraciados todos, pero es verdad que tenemos como un diamante en nuestras manos, y ese diamante es el secreto de la alegría y de la esperanza del mundo. Por lo tanto, avergonzarse de ser cristianos, ¿por qué? Si somos los únicos que podemos, es la fe cristiana, no pobres nosotros, es la gracia de Dios la que puede abrir el camino hacia el futuro con una mirada bella y nueva. Pero, ¿dónde está Dios? Y este es el aspecto revolucionario del Corpus. Pues uno de los cuasi dogmas del mundo de la modernidad y de la cultura moderna, ya también desde el siglo XIV, finales del XIII y XIV, pues es que Dios está ausente, que Dios es como un propietario de una finca agrícola que se ha marchado. ¿Y qué pasa con esa finca? Que se deteriora, ¿no? Y los propietarios ausentes son siempre malos propietarios, no cuidan de la tierra, no cuidan de su propiedad, ¿no? Y nosotros llevamos muchos siglos concibiendo a Dios como un propietario ausente, que ha creado el mundo como un ingeniero hace una pequeña máquina o así, o muy grande, porque está muy grande esta máquina del mundo. Cada vez el horizonte nos la hace ver como más grande, y algunos piensan que eso hace menos necesaria, cuanto más grande es el universo, menos necesaria es la presencia de Dios, o menos necesario es Dios. Es todo lo contrario, cuanto más se aproxima el universo a unas magnitudes que, siendo siempre finitas, son ya magnitudes que no es capaz de digerir o de pensar o de imaginar nuestra cabeza. Porque cuando se habla en cientos o en miles de millones de años luz, uno no tiene capacidad para representarse eso. Pues más necesaria es la existencia, la verdad de un Dios que pertenece a otro nivel de cosas y para quien un mundo así de grande no es más que una mota de polvo en la palma de su mano. ¿Pero dónde está Dios entonces? Pues lo que celebramos en el Corpus es precisamente la presencia de Dios en medio de nosotros. Jesús, cuando fue anunciado, fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Así se lo expresó el ángel a la Virgen, diciéndole, recogiendo uno de los nombres de Dios en una profecía de Isaías. Pero las últimas palabras del Evangelio es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo estás, Señor? ¿Cómo estás con nosotros? Estás con nosotros de varias maneras. Estás con nosotros porque la Iglesia ha preservado tu palabra y tu palabra ha llegado a nosotros intacta, como salió de los evangelistas y de los apóstoles. Y no ha habido nada en lo que los hombres hayan puesto tanto cuidado, tanta delicadeza, tanto cariño y tanto esfuerzo, como en que la palabra de Dios pueda llegar hasta nosotros. Lo cual, veréis, ya en sí mismo forma parte de ese espíritu revolucionario que yo decía que caracteriza al cristiano. ¿Por qué? Pues porque el hombre moderno, si las descripciones más agudas que hacen del hombre contemporáneo, es que es un hombre sin memoria, que vive la vida como si fuera una sucesión de instantes, uno sueltos, desconectados, y en cada instante busca la felicidad, pero como no tiene pasado y como no tiene esperanza en el futuro, pues sale siempre de ese instante decepcionado y necesita buscar otro instante que pueda llenar, que pueda darle la ilusión de que eso va a cumplir su vida. Nosotros pertenecemos a una historia y es una historia de amor. La escritura, que tiene muchas cosas que provienen de una cultura pues muy lejana a nosotros y que tiene muchas cosas en las que nosotros pues son a veces listas de reyes o de nombres o de personas que no nos dicen gran cosa a menos que uno conozca los detalles y no es necesario pero somos hijos de una historia bellísima. Había una película que se llamaba La historia más grande jamás contada. Bueno, pues esa es la historia del amor de Dios con los hombres y del drama de ese amor, porque los hombres le hemos fallado a Dios continuamente y le hemos dado motivos al Señor para que nos abandone y nos deje a nuestra suerte constantemente. Con la historia del pueblo de Israel, la historia de la infidelidad de Israel a la alianza y a las promesas del Señor. Pero es también la historia de la fidelidad del Señor, que no tira la toalla, que no se cansa del ser humano, que aunque su mujer le ha sido infiel, su esposa le ha sido infiel, una y otra vez dice: me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y me amará como me amaba en los tiempos de su juventud. Y empezamos la historia de nuevo. Y el Señor ha empezado la historia de nuevo y la ha empezado y la ha cumplido de una manera plena en su Hijo, en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y lo que el Corpus celebra es justamente que esa encarnación permanece en medio de nosotros por voluntad del Señor en el sacramento de la Eucaristía, de la que la tradición cristiana y el Concilio Vaticano II lo recoge, es el centro, la fuente y la plenitud de la vida de la Iglesia. En la Eucaristía está el Señor, el misterio de Cristo, el acontecimiento de Cristo y el amor infinito de Dios para cada uno de nosotros. Y está para acompañarnos en la vida, como viático, como para recordarnos que somos hijos de la historia más grande de amor, que es la historia del Hijo de Dios hecho hombre, y de la vida de esa historia y de la permanencia de esa vida en la historia de unos hombres que no somos mejores, que eran los israelitas en el tiempo de David o de Salomón o de Ahab o de cualquiera de los reyes de Israel. Y sin embargo, Dios es fiel, Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Y Dios nos enseña el camino de la vida. Y nos alimenta, ha querido primero acercarse a nosotros en la encarnación para, como dice un padre de la Iglesia, para que todos los que estaban cerca pudieran verle, oírle, tocarle. Y se ha quedado en la Eucaristía pues con una presencia misteriosa, pero no más misteriosa que cuando aquel hombre lleno de sudor por los caminos de Galilea anunciaba que se habían cumplido las promesas, que el reino de Dios estaba cerca. También era muy misterioso percibir en aquel hombre, eso sudoroso y fatigado y con los pies llenos de polvo, percibir que Dios estaba hablando en él, que Dios estaba ofreciéndose a los hombres en él. Por lo tanto, el misterio es el mismo, pero la presencia misteriosa de Dios en la Eucaristía es la presencia del amor infinito de Dios, día a día, junto a nosotros, en nuestra vida real, en los dramas de la vida matrimonial, en los dramas de la vida de familia, en los conflictos que hay en la familia, en el trabajo, en nuestra propia insatisfacción con nosotros mismos, que es muchas veces una de las fuentes de nuestro sufrimiento más grandes, que no estamos ni contentos, ni satisfechos, ni casi somos capaces de querernos a nosotros mismos, ¿no? Y por eso huimos, tratamos de huir, tratamos de vivir en una evasión permanente de la realidad. Bueno, pues Jesucristo nos permite amar la realidad. Porque si algo enseña el Corpus es que el secreto de la vida humana es acoger ese amor de Dios, la gracia de Dios que acogió la Virgen cuando recibió el mensaje del ángel y que había recibido ya desde el primer instante de su concepción, acoger esa gracia de Dios como el principio que ordena, orienta, guía nuestra vida de pobres pecadores, de hombres frágiles, pequeños, pero hechos para una para una vida eterna, hechos para participar de la vida divina. Y la presencia de Cristo en medio de nosotros es como las arras. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el sacerdote recuerda las palabras de Jesús: esta es la sangre de mi alianza, alianza nueva y eterna. Otro aspecto revolucionario, que un amor pueda ser fiel hasta la eternidad. Bueno, pues el amor de Dios es fiel hasta la eternidad. Y solo a la luz de ese amor fiel hasta la eternidad se puede entender un amor humano que sea fiel a pesar de todas las dificultades, que el amor y todas las clases de amor, desde la amistad o el compañerismo hasta el amor esponsal de los esposos, tiene en este mundo y en esta vida. No se aprende a ser esposo y esposa en unos cursillos prematrimoniales de 3 días. Se aprende en la Eucaristía, donde uno descubre que Dios a mí y a cada uno de nosotros, hombre y mujer, nos ama con un amor fiel, infinitamente fiel, a pesar de todas mis torpezas y de todos mis pecados, infinitamente fiel a pesar de mi olvido de Dios. Yo me puedo olvidar de Dios y Dios sigue teniendo contados los cabellos de mi cabeza. Y para Él valgo lo que para un padre cuya paternidad no somos ni siquiera capaces de imaginarnos, porque es infinitamente bueno lo que para un padre es la vida de un hijo. El Señor nos mira, y nos mira como somos, y nos conoce como somos, y no se escandaliza de nuestra pobreza, y nos ama, y no dejará de amarnos, porque Dios es el amor. Y eso significa que el secreto de la realidad entera, de la vida entera, es el amor. Ese es el último punto, no me detengo más ni os canso más, pero ese es el último punto. El secreto de la vida es amar. Y amar no es un sentimiento de autoexaltación, como muchas veces lo consideramos, ¿no? O así, donde fácilmente usamos al otro para nuestra felicidad o para nuestro placer o para nuestra alegría y nuestro contento. Esos son los contentos esos que se van como el agua. No, amar es un acto que implica nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestro afecto. Es un acto de donación de uno mismo, que solo hijos libres de Dios son capaces de hacer en plenitud. Tropezando mil veces, apartándose del camino verdadero y del amor otras mil veces, todos los días, y si queréis mil veces cada día. Y sin embargo, saber que ese es el camino, que ese es el camino que tiene futuro, y no solo futuro inmediato de una sociedad mejor, que lo necesitamos, sino un futuro que desemboca en la vida eterna. Cuando os digo lo que os estoy diciendo, no se me olvida para nada que estamos saliendo de una situación en la que ha habido miles de muertos, y algunos familiares de los que estáis aquí, donde ha habido un sufrimiento enorme, donde hemos sido, por el bien de todos, pues confinados a una especie de soledad o de casi emprisionamiento en nuestras propias casas y así. Pero no me olvido de ello para nada, al contrario, me parece que es mucho más relevante. Y a lo mejor la situación de la que estamos saliendo o empezando a salir nos ha ayudado a comprender esto mejor. Alguien decía, no hace mucho, me lo decía, es que por primera vez, no era alguien de aquí de Granada, sino hablando por teléfono de la situación, me decía, por primera vez en mi vida los balcones se me han convertido en vecinos. Antes solo eran balcones, solo eran ventanas cerradas, solo eran pisos donde vivía gente que no sabía ni quién eran, a veces en la misma escalera donde yo vivo, se me han convertido en vecinos. Y hemos aprendido, o se nos ha dado la oportunidad de aprender, que todos tenemos necesidad de todos, y que saludar a alguien que no conoces en una ciudad antes parece casi una ofensa, ¿no? O una intromisión en la vida privada de alguien, hoy con mascarillas, donde nos conocemos menos, porque a veces no conocemos ni siquiera a quien tenemos bastante cerca o a quien hemos visto muchas veces, pues saludar a alguien es saludar a un hermano, a un compañero. Esa posibilidad se nos da. Pero no os canso más. Pensad que el Corpus nos abre a una concepción de la vida cuyo centro es el amor. Cuando el padre de la modernidad al que me he referido antes decía que la vida natural de los hombres es una vida, una guerra de todos contra todos, estaba diciendo algo que puede ser muy verdadero, pero eso sucede así cuando el ideal de la vida es la acumulación y la avaricia. Cuando el ideal de la vida descubre uno de nuevo, que es el amor, no vamos a cambiar el mundo, la sociedad o así nosotros, ni cambiar la economía, ni cambiar los modos de relaciones humanas a nivel del mundo entero, ni hablar. Pero ese cambio empieza cuando empiezo a cambiar yo, cuando empiezas a cambiar tú, cuando tú y yo podemos empezar. Y como decía un amigo mío hace muchos años, si hay dos personas que viven de la caridad de Jesucristo, allí hay 2 metros cuadrados de tierra liberada. Pues si somos 20, 20 metros cuadrados de tierra liberada. Y es la única manera, es decir, lo único que puede cambiar el mundo hacia bien es el movimiento que se genera en un pueblo y un movimiento donde el amor sea el criterio y la clave y la base última y la meta última de todo. Que el Señor nos conceda a todos los que estamos aquí, cada uno con su vocación y su responsabilidad, en trabajar por eso, trabajar por ese amor, por el que, de manera que los hombres, aun con la realidad de la muerte, podamos dar gracias todos los días de nuestra vida. Y podamos vivir contentos sabiendo que incluso el mal más grande no tiene el poder ni de destruir nuestra esperanza ni de destruir nuestro amor. Porque el amor con el que somos amados por Jesucristo no puede nadie, nadie, y nadie es nadie. Ni siquiera el poder del enemigo con mayúscula tiene el poder de destruir ese amor. Por lo tanto, nadie tiene el poder de destruir nuestra esperanza ni nuestra alegría. Que así sea, que comprendamos y que celebremos esto con un deseo muy grande, y el Señor nos ayudará, os lo aseguro. En la homilía yo he hablado del amor como corazón de la fiesta del Corpus, fruto del amor infinito de Dios y siembra de ese amor en nuestras vidas, en nuestras vidas. Yo quiero subrayar en este momento, al final de esta celebración, cuántos gestos de amor se han vivido, incluso entre personas no practicantes o no creyentes, pero como estamos hechos para el amor, estamos hechos para el amor, y el Espíritu del Señor lo hace aflorar donde quiere, a lo largo de este tiempo de pandemia. Señalaba un poco los balcones que se convertían en vecinos, pero puedo señalar, todos lo tenemos en mente, pues la entrega de tantas personas en el mundo, entre médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, todo el mundo del mundo sanitario. También los maestros y los profesores, que han tenido un plus de trabajo en todo este tiempo, y muchos de ellos lo han hecho con un amor y una delicadeza y una grandeza de ánimo extraordinarios, ¿no? Todos somos conscientes de que en el mundo que nos viene, que no debemos olvidarnos de lo que hemos vivido, de lo bello y bueno que hemos vivido en estos días. En estos días ha aparecido lo mejor y lo peor también en algunos casos, pero el amor del Señor es infinitamente más grande. Entonces, ahora es cuando nos toca en la vida ordinaria, en eso que se llama la nueva normalidad, pero que sea, bueno, quiera Dios que sea lo más normal posible, pero va a haber mucho sufrimiento, va a haber muchas personas necesitadas. Es verdad que hay organizaciones como Cáritas o como otras, incluso, ya está, pues que son más civiles o así, pienso en el Banco de Alimentos o otras, pero el amor solo funciona cuando es capilar, es decir, cuando es la forma de vida de un pueblo. Yo sé de parroquias pequeñas de la diócesis donde todo el mundo ha estado durante todas las semanas haciendo mascarillas y haciendo batas y haciendo para los hospitales de Motril y de la zona, ¿no? Y era todo el pueblo. Sé de algún monasterio donde también 4 ancianas han estado haciendo mascarillas y batas como locas, como si tuvieran 40 años y pasaban todas de los 80. Quiero decir, gestos son tan innumerables. Yo quiero agradecerlos. Ni un vaso de agua, decía el Señor, quedará sin recompensa. Ha habido muchos vasos de agua, muchas personas que han arriesgado su vida incluso, Si descubriéramos la belleza de un modo de vida donde el secreto es darse, os aseguro que este mundo volvería a tener esperanza. Solo quiero decirlo porque no quería dejar de dar gracias a todos los que han contribuido de un modo o de otro a ayudar en este tiempo que ha sido especialmente difícil para tantas personas. Ni nos olvidamos de los que han fallecido, ni de los que sufren como consecuencia de haber perdido a seres queridos, ni nos olvidamos de todos aquellos que han dado un vaso de agua, una llamada de teléfono, un poner una imagen de los seres queridos en un iPad delante del enfermo. Cualquier gesto de amor es un gesto que cambia el mundo. Perdonadme que lo repita otra vez, pero ya está. Y ahora expondremos al Señor, tendrá lugar la procesión, que será muy sencilla, sin que nos tengamos que mover nadie, hasta la puerta central y regreso, y luego se queda el Señor expuesto durante un tiempo para que podamos adorarlo en lugar de la procesión que hacíamos en la calle. No necesito deciros a todos vosotros que esta bendición se dirige a quienes estáis aquí, pero se dirige cuando el Señor bendice, bendice siempre a todos. Bendice también a todos los que celebran hoy esta fiesta de nuestra querida ciudad y bendice de manera especial a quienes más lo necesiten. El Señor que dejó a las 99 ovejas en el desierto para ir en busca de la descarriada, de la que se había perdido, pues desea que su amor pueda llegar a aquel que tenga más necesidad, al que se sienta más herido en su corazón o en su esperanza o en su fe, a quien necesite fuerzas para seguir viviendo, para seguir queriendo, a los hijos o a los padres o a los hermanos, quien más necesite la gracia de Dios, Señor, llega tú a él, si es que no somos nosotros capaces de llegar, a él o a ella.